I love you. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours?
¿Qué hay del amanecer? ¿Qué hay de la lluvia? ¿Qué hay de todas las cosas que dijiste que tendríamos que ganar? ¿Qué hay de los campos de concentración? ¿Tienes un momento? ¿Qué hay de todas las cosas que dijiste que eran tuyas y mía? ¿Alguna vez te has parado a observar toda la sangre que hemos derramado anteriormente? ¿Alguna vez te has parado a observar la tierra y las costas que lloran? ¡Ah, ah, ah! El lamento en esta canción de la tierra de Michael Jackson, que acompaña nuestra conversación de esta noche sobre medio ambiente y posconflicto aquí en la Radio Nacional de Colombia, con nuestros invitados Lorenzo Morales, autor de La Paz y la Protección Ambiental en Colombia, Propuestas para un Desarrollo Rural Sostenible, y Rodrigo Botero, quien ha centrado su trabajo profesional en la promoción de estrategias de planificación intersectorial del territorio en función del ordenamiento ambiental. Rodrigo está en Iquitos y Lorenzo está con nosotros aquí en la mesa de trabajo, y les estamos invitando a que acompañen esta conversación a través de las redes digitales de la Radio Nacional de Colombia, @radnalco, y de la conversación más grande del mundo, Programa de Pedagogía para la Paz de la Presidencia de la República, a través de @conversacioncol. Pregunten, debatan entre ustedes, hagan planteamientos, que aquí podríamos estar recogiendo algunos de ellos en algunos minutos. Bien, con esta canción de fondo de Michael Jackson, yo quisiera traer a colación un tema sobre los riesgos del conflicto que me llamó mucho la atención, Lorenzo, y sobre los riesgos, porque parece una paradoja. Uno creería, hombre, se va a acabar el conflicto, al menos con la FARC por ahora, que es lo inminente, y uno diría, pues hombre, se van a generar muchas condiciones para que el medio ambiente esté más protegido, y resulta que no es tan así. Yo les invito a Rodrigo, a Lorenzo y a los oyentes a escuchar este planteamiento que nos hace el gran Alfredo Molano. El gran Alfredo Molano, que nos llama la atención sobre lo siguiente, un hecho que ustedes también comentan en el informe, Lorenzo. Esto nos dijo Alfredo Molano.
Los cultivos de coca se están ampliando porque las FARC han abandonado estas zonas. Y ellos mantenían un cierto control sobre la cantidad de área cultivada, porque eso mantenía los precios estables y rentables para el campesino. En segundo lugar, eso implica la expansión de la ganadería, porque esos cultivos que van siendo erradicados o fumigados son sustituidos en realidad por la ganadería. El tercer aspecto es que las vedas de pesca van a terminarse en los ríos donde ellos tienen dominio. Estoy hablando del Caratumbo, estoy hablando del Putumayo, estoy hablando del Guaviare, estoy hablando del Caquetá. Naturalmente la Casa Mayor, la Danta, el Tigre, etcétera, etcétera, también van a subir. El colono no vive la carne, sino vive el colono metido en la montaña, es la carne de monte, que ellos llaman. Así que eso va a continuar. Y sobre eso ellos se decían un gran dominio, una autoridad muy severa. Hoy día la autoridad ambiental, la que da licencias, tenía cierta prudencia en darlas en áreas donde estudiaba la guerrilla. Por lo tanto, me parece que también va a haber una super abundancia de licencias ambientales para todo lo que se necesite. Que antes la sola presencia de la guerrilla las impedía, o por lo menos las dificultaba. La paz significa, como se decía en una época después de la guerra de los mil días, ahí viene la paz con todos sus errores, ¿no? En este caso es con todos sus horrores ambientales.
La paz puede llegar con todos los horrores ambientales, advierte Alfredo Molano. Rodrigo, de Iquitos, en Perú, ¿qué comentarios quisieras hacer para enriquecer este aporte que nos ha dado Alfredo?
Claro, Carlos Alberto. Debo indicar que desafortunadamente la tardía, digamos, lo de la presencia territorial de las FARC no ha sido acompañada debidamente por una entrada fuerte y vigorosa de la institucionalidad. Y cuando hablo de la institucionalidad, no es solamente la ambiental. Aquí, digamos, hay que ser muy precisos en que la institucionalidad ambiental en las áreas más críticas de Colombia no estaba diseñada para atender ese tránsito. Eso nunca se pensó. Y en ese sentido, pues digamos, el ejercicio armado, ¿cierto?, por parte de gran cantidad de grupos que aún siguen presentes en estos territorios, pues hombre, están haciendo aún más evidente en esa salida de un actor que regulaba no solamente el tema de los recursos naturales, sino de alguna manera, sino también en algunos casos el acceso a la tierra y de alguna manera también los proyectos de desarrollo local, pues hoy en día no ha sido desafortunadamente ocupado claramente por el Estado en sus diferentes instancias. Hay descoordinación entre los entes territoriales en algunos casos también las corporaciones regionales todavía apenas están llegando a aquellos territorios en donde se requiere una presencia activa, ¿cierto? Y hay un proceso, digámoslo, de desconfianza y de distancia entre la población local y esa institucionalidad que debe ser llenada rápidamente. Me parece que adicionalmente debemos señalar, ¿cierto?, que hay grupos que están interesados en que en este ambiente de baja gobernanza territorial, pues hombre, es una oportunidad magnífica para ellos para incrementar también negocios que son muy lucrativos. Uno, como el tema de la ampliación de los cultivos de coca. Dos, como el desarrollo de la minería mal llamada a pequeña escala, ¿cierto? Porque el hecho de que se utilicen pequeñas dragas no quiere decir que sumadas y multiplicadas en gran cantidad, como sucede actualmente, tengan un alto impacto.
Claro.
Y tercero, el tema de la apropiación de tierras masiva que se da sobre las tierras de la nación, que generalmente son en áreas sensibles, ya sea de reservas forestales o de áreas protegidas.
Sí.
Incluyendo también el tema de los territorios indígenas.
Sí.
Entonces, esa carrera por una depredación masiva se está dando hoy en día y la respuesta del Estado en el tema ambiental no estaba planificada para este momento.
Y yo agregaría una cosa a lo que dice Rodrigo. Digamos, ese vacío institucional ambiental, no creo que no solo el riesgo no solo está en los territorios en los que se retira las FARC y ejercía algún tipo de control ambiental, sino creo que hay otra realidad que se nos viene, que es también relacionada con la llegada de las FARC a esas zonas transitorias. Creo que hay demasiados indicios ya de que esas zonas transitorias en realidad no van a ser transitorias. Y el Estado en una, digamos, o el gobierno en una decisión pues entendible de crear estas zonas alejadas de la población civil para evitar contacto entre grupos armados o hombres armados y la población civil, decidió llevarlas a zonas muy alejadas. Y esas zonas transitorias me temo que se van a convertir en enclaves permanentes que van a pues ampliar la frontera agrícola, se van a dar procesos de deforestación alrededor de esas zonas, y eso es, digamos, un resultado un poco negativo de todo lo bueno que puede traer el proceso de paz, ¿no?
Una de las situaciones, digo yo, más dramáticas que abordan ustedes en el informe, mi querido Lorenzo, es el tema este de las grandes empresas que pueden llegar a intervenir en el territorio. Ustedes citan, entre otras cosas, los ejemplos de lo que puede estar pasando en las sabanas inundables entre la Amazonía y la región andina, a donde que se ha dado en llamar por parte de algunos expertos el llamado cerrado brasileño. El gobierno ha previsto un gran modelo de desarrollo rural que abriría la puerta a grandes proyectos agroindustriales, para lo cual planeó hacer navegable el río Meta, abrir vías para transporte de carga y montar redes de interconexión eléctrica. Esa zona ha venido recibiendo importantes inversiones, algunas incentivadas por subsidios públicos para el desarrollo de plantaciones forestales y cultivos industriales de arroz, palma, de aceite, los cuales requieren de grandes extensiones de tierra y son intensivos en el uso del agua. Porque esto es bueno comentarlo, porque siempre uno tiene la idea que los malos del medio ambiente o son solamente los grupos armados que han hecho mucho daño, y en eso hay que ser absolutamente categóricos, lo han hecho de muchas maneras. El Estado también ha hecho daño, en el caso, por ejemplo, del glifosato, pero con estos grandes proyectos agroindustriales o forestales también se puede hacer mucho daño, con grandes inversionistas ilegales, como ha pasado en la minería también, que la minería legal también hace mucho daño, y lo decía la carta de Juan Camilo Restrepo.
Sí, yo creo que ahí hay una diferencia sustancial, y es que, digamos, para que estos actores legales, actores económicos, empresas, desembarquen en esos territorios, se necesita una gran regulación y una gran capacidad del Estado para ordenar ese territorio, para decir dónde se puede hacer qué, dónde no se puede, hasta dónde, qué tipo de actividades se puede hacer. Y lo que mencionaba Rodrigo es justamente esa debilidad institucional para ordenar el territorio. Y cuando sale un grupo armado, queda un vacío que estamos viendo el Estado no ha tenido la capacidad de llenar, no solo con el sector ambiental, sino con muchos otros, ¿no?
Rodrigo, como decíamos en la presentación tuya, aquí en ¿Por qué será? De la Radio Nacional de Colombia, has estado trabajando en estos temas del ordenamiento territorial y sobre todo con actores sociales locales, comunidades indígenas y demás. ¿Cómo hacer para superar un obstáculo que a mí me parece complicado desde el punto de vista político, social y cultural, y es la prevención que hay y la estigmatización que hay de un lado y del otro? Del Estado, por ejemplo, hay una enorme estigmatización por las comunidades indígenas y las comunidades afro porque reclaman el derecho a la consulta previa, por ejemplo. Desde los sectores sociales, de izquierda, los movimientos populares, como quiera llamárseles, hay una gran estigmatización también hacia el empresariado, sinónimo de los malos de Colombia, los depredadores, los oligarcas, los proimperialistas y demás. Y desde el lado del sector empresarial también mucho desdeño por el Estado y mucho desdeño por los movimientos y procesos locales. ¿Cómo superar ese factor que me parece clave para poder avanzar en un proceso colectivo de construcción de la paz, Rodrigo?
Mira, Carlos Alberto, el famoso enfoque territorial para la paz es, digámoslo, algo que hay que llevar a la praxis, algo que ha demorado demasiado. Desafortunadamente, la presencia en el territorio de este tipo de proyectos no está siendo llevado a cabo de una manera apropiada y adecuada. Es decir, que sean procesos que se inserten en el territorio con el suficiente tiempo, que tengan la posibilidad de insertarse en la dinámica territorial y la dinámica social que hay. Y a su vez también pasa en Colombia y pasa en muchísimas comunidades, y es que las comunidades solamente se ven a sí mismas y a veces no se ven y no se entienden en un país. Esto te lo digo comparando un poco lo que pasa en los países vecinos. Es aterrador, pero con condiciones probablemente inclusive a veces más difíciles en términos de formación, de comunicación, de lo que tienen las comunidades en Colombia, las organizaciones, tienen mucho más sentido de pertenencia y de búsqueda de una visión de país conjunta. Yo hago, digamos, esta mención porque eso se refleja desde lo que son los diálogos territoriales, en donde ambos actores no se logran encontrar y no logran buscar propósito común, pero también inclusive la parte técnica, Carlos Alberto, en donde hoy en día los procesos de planificación y licenciamiento se siguen dando de manera separada. Esto es increíble. Esto, digámoslo, hoy en día en el mundo todo tiende a hacer un análisis integral de variables y de proyectos que permitan repartir cargas. Y eso, digamos, lo explica también de alguna manera el por qué los proyectos terminan muchas veces reventados por las demandas sociales locales. Y es que lo ven como la única salida para balancear el déficit que tienen histórico de inversión y de presencia territorial del Estado.
Sí. Hay, en el informe, digamos, en una de las recomendaciones recogemos una idea que siempre me pareció muy interesante con la gente que conversamos, incluido Rodrigo, y era justamente una forma de llenar ese vacío de Estado era también soltarle más autoridad a quienes han demostrado por años, décadas y siglos que han sabido conservar el bosque, que son las autoridades indígenas, ¿no? Y creo que ahí hay un péndulo en el Estado histórico entre la descentralización y la centralización, y yo creo que en este contexto sí que valdría la pena repensar cómo soltarle más autoridad, que incluya también recursos, a esas autoridades indígenas que viven esos bosques, que viven en el territorio y que han demostrado ser buenos garantes de esos bosques. Colombia prácticamente la mitad son bosques y están en buena medida concentrados en esa zona, en esa región amazónica de resguardos y también pues en el Pacífico, en los territorios afro.
Estamos, para quienes acaban de llegar a la sintonía de este programa, estamos en la Radio Nacional de Colombia, en el programa ¿Por qué será?, que es un punto de encuentro, de conversación sobre paz, sobre desarrollo territorial y sobre conciliación. Y hoy estamos hablando sobre los retos, los obstáculos y las oportunidades para la paz con relación a los temas del medio ambiente, a la protección de los ecosistemas y al uso razonable de los recursos del suelo y del subsuelo. Con dos invitados, Lorenzo Morales desde Bogotá y con nuestro querido amigo Rodrigo Botero, quien está desde Iquitos, en el Perú. Y estamos en esta conversación acompañados por La Conversación Más Grande del Mundo, un programa de pedagogía para la paz de la Presidencia de la República. Los conversadores, los embajadores de La Conversación están a través de las redes digitales interactuando, preguntando, debatiendo, planteando dudas, conversando entre ellos, están acompañando esta conversación que tenemos aquí al aire en la señal abierta de la radio y también a través de la internet. Son las 7 de la noche, 48 minutos.
Just get what you want if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play?
Cat Stevens, que se pregunta en esta canción, Where do the children play? ¿Dónde juegan los niños? Se pregunta, ¿dónde juegan los niños? ¿Dónde van a jugar los niños en este territorio? ¿Cuáles son las calidades de ese territorio donde van a crecer nuestros niños, los que van a heredar las consecuencias positivas o negativas de las decisiones que los adultos tomemos hoy para ellos? Lo ideal sería que las tomáramos con ellos también. Y parte de estos procesos de incorporación de más ciudadanos, de meterle ciudadanía al tema ambiente, tiene que ver con el auge de un gran movimiento ambiental en Colombia, por muchas razones, en muchas ciudades y en muchos territorios, y especialmente, y qué bueno que así sea, en los territorios más afectados por el conflicto. Pero en esta conversación sobre el medio ambiente, el posconflicto, los retos y las oportunidades, no podemos dejar a un lado el tema de las garantías de seguridad para los defensores del medio ambiente, para los defensores del agua, para los defensores de los páramos, de los humedales, de los ríos, para los defensores de los ecosistemas que se movilizan, porque ellos también están pagando un costo muy alto y los están asesinando en Colombia. Eso no pasa solamente en Colombia. Recordemos el caso temático de Berta Cáceres, la ambientalista hondureña asesinada el año pasado porque estaba liderando unos procesos en donde movilizaba a la población hondureña para oponerse a los proyectos de grandes transnacionales. Eso ocurre en El Salvador, ocurre en México, ocurre en el Brasil, ocurre en todas partes. Y por eso hay una organización que se llama la Global Witness, como los testigos del mundo, que hacen un seguimiento sobre qué está pasando con la protección y síntesis del estado de la situación de los derechos humanos de los ambientalistas en el mundo.
En muchos casos son líderes indígenas, líderes de comunidades afros, o puede ser integrantes de movimientos sociales, de movimientos campesinos, o incluso en algunos casos ONG. Lo que sí tienen en común es que siempre están luchando por sus derechos a la tierra o por la protección del medio ambiente, que están enfrentando a intereses económicos muy grandes, incluyendo la llegada de grandes empresas, sean mineras o de la agricultura a gran escala. Y es cuando cuestionan esos proyectos grandes, que en muchos casos son abusivos, pues que enfrentan amenazas graves. Bueno, lo que vemos es que a nivel mundial la situación para esta gente se está empeorando porque están enfrentando amenazas escalofriantes, cifras muy altas de asesinatos. En el 2015 documentamos 185 asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente a nivel global. Dos tercios de ellos se dieron en América Latina y Colombia fue uno de los países más peligrosos en el mundo, con 26 asesinados en el año 2015. Estamos preparando nuestro próximo informe y lastimosamente vemos que las cifras en Colombia van aumentando cada vez más. E incluso han habido más de 30 asesinatos de estas personas en el 2016. Desde que se firmó el acuerdo, sobre todo en zonas donde la FARC está desmovilizando, pues sí hay un aumento en los asesinatos de líderes locales, campesinos e indígenas, por ejemplo. Y pues se ve que el Estado colombiano tiene que tomar su responsabilidad de garantizar la protección de esta gente que están buscando un desarrollo que beneficia a sus pueblos y una paz que va a durar.
Es el aporte a esta conversación en la Radio Nacional de Colombia de Ron Litter del Global Witness sobre el informe mundial sobre el estado de la protección de los derechos humanos de los defensores del medio ambiente. Rodrigo, Has estado en los territorios, en la Amazonía mucho también, en muchos territorios de Colombia. ¿Cómo se vive esa situación allí? ¿Qué tipo de obstáculos son los que ellos tienen que superar, ellos y ellas? Porque hay lideresas muy importantes. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de Francis Márquez en el norte del Cauca, una lideresa afrocolombiana maravillosa que ha pagado con muchas amenazas ese trabajo. Afortunadamente la tenemos viva, pero son miles de ejemplos en Colombia. ¿Qué nos puedes decir de ese trabajo de estas personas y de las condiciones en el que hacen ese trabajo?
Claro, Carlos Alberto. Quiero comentarte que efectivamente en este momento nosotros trabajamos en conjunto con Global Witness, haciendo también una recopilación de lo que es la situación de los defensores de las áreas protegidas en Colombia, que es también un grupo muy vulnerable que ha sufrido desafortunadamente y con una gran cantidad de víctimas este tema de las amenazas de los defensores. Como lo mencionaba Politica, gran cantidad de líderes de ONGs, de organizaciones sociales, campesinas e indígenas se enfrentan a la cantidad de grupos, de diferentes grupos que hoy en día están ejerciendo poder territorial. Poder territorial que, como lo decíamos, está enfocado básicamente a estas actividades extractivas, ¿cierto? Tanto de madera, minería, apropiación de tierra, ¿cierto? Y que en general, y también utilizando el tema de los cultivos ilícitos para hacer este proceso de apropiación y digamos, de fortalecimiento armado, en donde las comunidades, pues obviamente, pueden en muchísimos casos intentar generar sus mecanismos de control territorial y de reglas de manejo de reglas que no necesariamente están, generalmente no lo están, en la misma sintonía con el tema de los grupos que hacen el poder. Para el tema de los funcionarios públicos es exactamente lo mismo. Sean grupos, ya sea la guerrilla en su debido momento, ahora la disidencia, que es un grupo enorme, mucho mayor de lo que, digamos, lo ha salido públicamente en los medios de comunicación, también, digámoslo, hay un desencuentro total entre lo que es los esfuerzos tanto de la institucionalidad pública y de las comunidades por llegar a acuerdos sobre manejo de recursos naturales,
sí,
porque su interés está definitivamente en la apropiación del territorio y eso incluye todo tipo de recursos. Entonces, hoy en día la vulnerabilidad en este tipo de zonas es desafortunadamente más alta porque hay un recambio en el dominio territorial.
Gracias, Rodrigo. Nos escribe en Twitter San George, que está interactuando con nosotros, conversando. San George, que es arroba Jorge de Tellus, lo siguiente: Cachica, Ranalco, la cultura de Occidente es destructora ambientalmente. Tarde o temprano se dañará la naturaleza de Colombia por dinero. Con nosotros está aquí en la mesa Andrés Castro, también de La Conversación, quien está trinando y conversando con los conversadores de La Conversación y de Radio Nacional. ¿Algún otro trino por allí, Andrés, que nos puedas compartir a esta hora, a las 7:56 de la noche?
Buenas noches, Carlos. Claro, nos escribe Darío Medina, que es arroba condepatula68. Claro, tienen toda la razón. El posconflicto y el proceso derramaron sobre el suelo colombiano cultivos de coca que dañan el medio ambiente.
¿Y otro?
No por el momento.
No por el momento. Búsquelos, porque lo veo que está en galleta usted dándole a ese trino. Estamos conversando en la Radio Nacional de Colombia.
Le tengo otro.
A ver, señor.
De Omar Sánchez, que es arroba Omar F. Sánchez. Cierro, erradicación manual y cultivos alternativos productivos será el único beneficiado, el medio ambiente.
Y gracias a Brigitte Batiste, que ha estado retuiteando, ha estado poniendo me gusta algunos de los tweets. Estamos seguros que mucha gente, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, colegas de la Agencia de Prensa Rural, la Agencia de Noticias de Nueva Colombia de las FARC, que interesa tantos estos temas, la gente de ASCAMCAD, la organización de campesinos del Catatumbo, tantas organizaciones sociales que se mueven. ¿Cuáles otras, ya que estamos hablando de ellos y de ellas esta noche?
Bueno, ¿recuerdas tú, Lorenzo? No, pues creo que, por ejemplo, en el Chocó, las comunidades afro están también muy organizadas. Pero yo quería mencionar dos temas sobre, o dos cosas sobre el tema de los asesinatos de líderes sociales y ambientales. Y es que es otra de esas paradojas sorprendentes del proceso de paz. Y es que a medida que se abrieron, digamos, se retiran estos, por lo menos las FARC de esas zonas, hay una ampliación, por lo menos, de la democracia en el sentido de una mayor libertad de expresar ideas, de abrir controversias, y eso le permite a muchos líderes que estuvieron acallados, pues levantar la cabeza. Y en la medida en que se hacen mucho más visibles, más vocales, irreverentes en la defensa del medio ambiente, pues se vuelven mucho más vulnerables, ¿no? Y yo también en el informe hay una recomendación, por supuesto, para proteger a estos líderes que son los que están en el territorio, que son los que sienten, digamos, ese patrimonio ambiental como suyo, y son los únicos que pueden, digamos, movilizar al Estado para esa protección. Y una de las recomendaciones es, por supuesto, protección para ellos, pero una protección que no los obligue a salir de su territorio, ¿no? Porque muchas veces la mejor manera de protegerlos cuando el Estado reacciona es, bueno, saquémoslo para una cabecera municipal o una ciudad grande donde va a tener mejor seguridad, pero sacarlos de los territorios pues sí es diluir un poco ese trabajo que están haciendo. Entonces hay que encontrar la manera de protegerlos sin sacarlos del territorio.
Son las 8 en punto, el programa debería terminar en este momento. Nos quedan solo 5 minutos con la venia de la jefa de información de la Radio Nacional, Lorena Vega, que nos ha dicho, córrase un poquitín, porque esto está caliente, la conversación está muy chévere. Pero yo no me quiero ir de esta conversación y no quiero despedir a los oyentes sin que reflexionemos un momentico sobre el papel de los excombatientes. Ya dijimos que un riesgo es que las FARC se están retirando de los territorios. Pueden llegar otros actores armados a reemplazarlos y también agentes económicos legales e ilegales, no necesariamente grupos armados insurgentes o paramilitares o aquí. Pero hay una dimensión, y es que aquí hay un conocimiento, un know-how, como se dice en inglés, un saber, el cómo. Ellos tienen el conocimiento de cómo se hacen las cosas. Y entiendo que hay experiencias en otros países, Rodrigo y Lorenzo, que podrían ser aprovechadas. Porque todo el mundo está esperando es que los guerrilleros dejen los territorios, dejen las montañas, los bosques y las selvas, y se vengan a las ciudades, o si acaso a los pueblitos donde vive la abuelita. Pero resulta que ahí tenemos una mano de obra calificada y además puede ser una oportunidad muy valiosa para ellos reconstruir un proyecto de vida con las cosas que saben, en los ambientes en los que se mueven como pez en el agua.
Yo quisiera mencionar, hace 2 semanas estuve en el norte de Guatemala, donde hay un parche de bosque muy importante, el más grande de Centroamérica, que es la Reserva de la Biosfera Maya, y allí, fruto de los acuerdos de paz en Guatemala del año 96, se decidió concesionar a muchas comunidades campesinas, indígenas, que vivían ya dentro de esas reservas forestales, se decidió darles concesiones para explotar de una manera sostenible esos bosques. Y hoy, 20 años después, se ha convertido en un modelo sumamente exitoso, donde esas comunidades viven del bosque, lo explotan de una manera sostenible, de acuerdo a una cantidad, bueno, de técnicas que han sido estudiadas y avaladas por muchos centros científicos. Y ese me parece que es un modelo que sería muy interesante que Colombia revisara, porque son condiciones muy parecidas y que ha probado ser ya exitoso en Guatemala, incluso en temas que desbordan estrictamente la generación de ingresos, por ejemplo, protección contra incendios, que es un problema muy grave de esas zonas de frontera donde hay cultivos, quemas para ganadería, agricultura, etcétera. Estos ejemplos del PETEN en el norte de Guatemala han mostrado que esas comunidades que viven del bosque son quienes mejor la protegen, y muchos de ellos son antiguos miembros de la guerrilla guatemalteca.
Antes de conocer el aporte de Rodrigo desde Quitos, Perú, sobre este tema del rol de los excombatientes en la protección del medio ambiente, que puede ser muy valiosa, quiero contarles que a Felipe Rubio Togler le gustó la respuesta que se le dio aquí a San George y ha dicho que le gusta eso. Y Ericat, dice, deseo realizarle una entrevista, pero lastimosamente perdí su número telefónico. Espero que sea posible volver a contactarnos. Feliz noche. Erika, por favor, díganos a quién le quiere hacer la entrevista. ¿A Rodrigo? ¿A Lorenzo? ¿A quién? Por favor, todavía tiene tiempo para comentarles a ellos aquí. Rodrigo, tu aporte sobre lo del rol de los guerrilleros excombatientes de las FARC y de otros grupos armados en la protección del medio ambiente.
Carlos Alberto, yo coincido con Lorenzo. También tuve la oportunidad de trabajar en la Reserva Biosfera Maya con miembros de la ORG que trabajaron con el gobierno para la creación de las concesiones forestales comunitarias. Una experiencia extraordinaria. Pero aquí en Colombia también hemos logrado traer esa experiencia de Guatemala. Hemos empezado a trabajar conjuntamente con, no solamente con comunidades locales alrededor de lo que es hoy en día las zonas veredales de transición. Creo que hay una oportunidad increíble. Hemos tenido la posibilidad de vincular a muchas de las personas que están en estos territorios en los procesos de control, de monitoreo, de investigación. Carlos Alberto, ¿no te imaginas el potencial que hay manifestado por los combatientes durante este periodo que han estado llegando a las zonas veredales, de cómo el tema de la investigación es algo que los posibilita directamente en la utilización de todo lo que ha sido su experiencia de vida, ¿cierto? Porque tienen un conocimiento importantísimo, de, no solamente del tema del bosque, de todo el funcionamiento del ecosistema, sino también de lo que es la regulación, ¿cierto?, de los recursos naturales alrededor de esto. Hace unos pocos días tuvimos un taller en donde recordábamos todo lo que había sido esa regulación ambiental que generó la SARC en su debido momento y cómo esto podía ser un capital social y político que pudiéramos trasladar hoy en día hacia la regulación ambiental del Estado colombiano, en donde las FARC tuvieran un papel fundamental, no solamente en su tema de control, ¿cierto?, sino también en la utilización de su conocimiento y de las posibilidades de desarrollo económico que genera hoy en día el uso de la biodiversidad. Yo creo que allí hay una receptividad enorme. Hemos tenido, digamos, la sensación directa,
sí,
¿cierto?, con aquellas personas que están haciendo presencia en estos territorios y los de los guerrilleros mismos, de la de su intención de hacer parte de este proceso. Y como lo dices, no es en las ciudades, no es alejado, sino es precisamente en la permanencia en las zonas que se encuentran actualmente.
Nos fuimos, se nos acabó el tiempo. Andrés Castro de La Conversación, ¿algún otro tuit? Rápidamente.
Tenemos una pregunta que tal vez la pueden responder vía Twitter nuestros acompañantes el día de hoy. ¿Consideran que los animales también son víctimas? ¿Cómo podríamos cuidarlos?
Ah, esa es una interesante pregunta porque hay un movimiento animalista importante en Colombia y eso también hace parte de la discusión sobre los temas del medio ambiente en una cultura de construcción de paz, de respeto a la vida y demás. A Maritza Lara y a Santiago González les gustó el tuit donde preguntábamos en qué mundo han de vivir nuestros hijos a propósito de la canción con la que ilustrábamos aquí la presencia de Cat Stevens, pero también a Aline Silva le gustó el tema de la seguridad de los líderes sociales, le gustó ese tuit y lo retuiteó. Por eso, la seguridad de los líderes sociales debe ser en lugares natales, no fuera de ellos, allí no sirven, dijimos aquí, y a ella le gustó esa afirmación. Señoras, señores, se nos acabó el tiempo, mi querido Lorenzo.
Qué lástima, Carlos.
Qué lástima. Muchísimas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias a Rodrigo desde Quito por acompañarnos esta noche y a los colegas de La Conversación más grande del mundo y a los conversadores que han estado en tweet interactuando en @conversacioncol y también interactuando con la @radnalco.com. Gracias a Héctor, nuestro productor, a nuestras productoras, a Karen y a Vanessa, porque esto es un trabajo de equipo. Nos volvemos a ver y a escuchar aquí la próxima semana, a esta misma hora, en Por qué Será, de la Radio Nacional de Colombia. Señoras y señores, tengan todas y todos una muy feliz noche. Y nos despedimos con esta canción de Quimosis.
Ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador.
Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información.